Voy a empezar con algo que ya hemos estado compartiendo, porque está, bueno, toda la palabra ya sabemos, ¿no? Pero la carta a los hebreos es especialmente para poderla oír con el oído espiritual, no tan solo con el oído físico. Y necesitamos estar dispuestos a oírla para enterarnos y recibir lo que Dios tanto que nos da en esta epístola. Así que vamos a continuar un poquito con lo que ya hemos visto. Estuvimos viendo que el tema es el Hijo, que toda la comunicación de Dios a los hombres pecadores, que es el Hijo, que es el comunicador, el comunicado, el lenguaje, el decodificador, el don, el regalo en gracia de Dios a los hombres. Estuvimos viendo el Hijo, su identidad, su obra, su posición actual, futura y eterna. Y en virtud de todo ello, el Hijo es nuestro todo, ahora, todo nuestro andar en la tierra y eternamente. Así como nos dice a principio del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Bueno, estoy recordando un poquito lo que ya hemos visto, ¿verdad? Otra vez, toda la comunicación de Dios a los hombres pecadores es el Hijo. El Hijo es el comunicador, el comunicado, el lenguaje, el decodificador, el don, el regalo en gracia de Dios a los hombres. Y todo lo que el Dios vivo ha hablado a los hombres es el Hijo. Todos los mensajes del Antiguo Testamento eran fragmentos del único mensaje, que es Cristo. Todas las comunicaciones de Dios por los profetas conducían al Hijo, se concretaban en Él, le anunciaban y le expresaban. Eran fragmentos, eran sombras y figuras de Él. La comunicación cimera, final, completa, total, absoluta, única, exclusiva e inclusiva de Dios a los hombres es el Hijo. Nada trascendental, eterno puede ser revelado excepto Dios mismo, pues nada ni nadie es eterno sino Él. Solo Él puede ser revelado y solo Él puede ser el revelador. En el Hijo es Dios mismo quien se nos revela, el invisible, se hace, se hizo visible en el Hijo. El Hijo es Dios en el hombre y el hombre en Dios. El hombre, Dios hablado. Toda disconformidad, discrepancia o desajuste del hombre en sí mismo o por sí mismo con el hombre, Dios hablado, es salirse de, es abandonar su habitación en la vida, es muerte. Lo estuvimos viendo en Ezequiel y en Judas. Bueno, también dijimos que fuera del Hijo no hay comunicación de Dios a los hombres, sino las tinieblas de afuera. Fuera, aparte del Hijo, no hay vida, sino muerte. Los hombres no quisieron oír la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la comunicación de Dios, ni recibir, por tanto, el comunicado de Dios por medio de los profetas, y esa palabra se hizo carne y sangre y habitó entre los hombres. En el Antiguo Testamento, los comunicadores, instrumentos, los canales eran los profetas. En el Nuevo Testamento el comunicador es el mismo comunicado. En el Antiguo Testamento el lenguaje era hebreo y arameo. En el Nuevo Testamento, aunque está escrito en griego, el lenguaje es Hijo. Todo está en Él, todo viene de Él, todo ha sido hecho por medio de Él, todo es por causa de Él, todo subsiste en Él, todo es para Él. No hay verdad, ni vida, ni existencia auténtica fuera de Él. No hay propósito, ni camino, ni sentido, ni futuro fuera de Él. Él es el resplandor que emana la misma gloria personal de Dios. El sol no es más que un puntito resplandeciente que nos da una muestra de la gloria de Dios en su creación, no de su persona. Él, el Hijo, es el carácter maravilloso y admirable, es la expresión perceptible, la revelación, la manifestación y comunicación personal de la misma sustancia invisible de Dios. El Hijo es el autor de nuestra salvación y el salvador personal nuestro. Mirando al Hijo, vemos al Padre. Y ahora, viendo al Padre, el Hijo es visto en nosotros. Él es el heredero de los propósitos eternos del reino de Dios. El Hijo ha obrado nuestra completa salvación por medio de sí mismo, sin intervención, ni participación, ni ayuda alguna de nosotros, sin base alguna en nosotros mismos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y se ha sentado como hombre en el trono de la majestad en las alturas. Él gustó la muerte, murió por nosotros, por esa muerte suya, por y con nosotros, nos sacó por completo del ámbito del gobierno y autoridad del diablo y nos emancipó del pecado y de la servidumbre por el temor a la muerte. Ese temor ya no existe en los verdaderos creyentes. Él es el autor absoluto de nuestra completa salvación eterna. Bien, esta era una introducción que vimos el otro día también, ¿eh? Pero para que podamos encajar bien lo que continúa, voy a leer algo en el capítulo 9. La prefiguración de las cosas celestiales en el antiguo pacto y la realidad, es decir, el antitipo de esas figuras en Cristo y su obra en la cruz. Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. La mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Seguimos viendo la exactitud admirable de la palabra en lo que puede parecer una exactitud. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, que en griego es sumiaterion. Altar de incienso es expresado con las palabras sumiaterio y sumiámatos en la versión de la Septuaginta. En el segundo libro de las Crónicas, 26:19, dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, y los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Así lo traduce la Vulgata Latina, porque se dice que esa palabra puede ser usada para nombrar cualquier cosa en la que se ofrece incienso, y así se ha venido traduciendo en otras versiones como altar de incienso. De otro lado, se dice que era de oro, no de madera de acacia recubierto de oro. Un incensario de oro, no el altar del incienso que estaba en el lugar santo, delante del segundo velo. Ahora, viendo a Éxodo capítulo 30, nos habla de la ordenanza para la construcción de ese mismo altar. Versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Ahora, no era el altar del incienso que estaba en el lugar santo delante del segundo velo, que es lo que acabamos de leer, sino el incensario con el que entraba el sumo sacerdote detrás del velo una vez en el año, en el gran día de la expiación. Levítico 16 nos habla, a partir del versículo 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Vemos la delicadeza y lo tremendo y lo santo que era todo esto que tenía que hacer el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, en y desde ese día y acción típicos está considerando la figura de la realidad única e irrepetible de la entrada de Cristo en el grato aroma para el Padre de su carácter, de su vida y obediencia a la voluntad del Padre, en su entrega voluntaria por nosotros con su propia sangre para limpiarnos de nuestros pecados y llevarnos a Dios. Su entrada en el lugar santísimo, en el cielo, por nosotros. Capítulo 9 de Hebreos y versículo 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es tento agion odon, es lo que dice en griego, la entrada al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en griego está agia, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, es diaceques, pacto en griego, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, o sea, donde hay diaceque, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válida en tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después este el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro, el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es tan hermoso poderlo oír y poderlo creer, ¿verdad? Y vivir. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, día noion, que es el día, y noeo, en sus mentes las escribiré, a través, por toda la extensión, llenando el ámbito y entender del pensar, es decir, ocupar la atención y la percepción. Después de haber dicho esto, en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, hasta aquí un trozo. Ahora, el resultado de la obra consumada de Cristo en nosotros, la libertad y grandeza gloriosa para con los que creemos y la responsabilidad de los que oyen estas declaraciones de Dios acerca de su Hijo y las menosprecian. En Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en Ton Agion, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos en plena, en total seguridad de la fe. Es en pleroforía pisteus de la fe, sin ninguna emoción, ni percepción, ni sentimiento, en la pleroforía de la fe en la palabra, en fe desnuda, en total naturalidad, firmeza y cordura. Ahora, Andrew Murray comenta este versículo. Aquí, si en algún lugar es, por supuesto, necesitada la plenitud de fe, que podamos tomar toda la provisión que Dios ha hecho y de promesas que están esperando para que nosotros las heredemos. El mensaje viene a un hombre pecador de que él puede tener esa continua habitación en el lugar santísimo, que más real y cercano que con sus más cercanos amigos terrenales, él puede vivir en ininterrumpida comunión con el Dios Santísimo. Se le asegura que la sangre de Cristo puede limpiar su conciencia en tal poder que él puede acercarse a Dios con una conciencia perfecta y con indudable confianza, y puede pedir y esperar vivir siempre en la luz sin nubes del rostro de Dios. Él recibe seguridad de que el poder del Espíritu Santo, procediendo del lugar santísimo, puede capacitarlo a él para andar exactamente en el mismo sendero en el que anduvo Cristo en su camino a Dios, y hacer para él ese camino un camino nuevo y vivo, con nada de decadencia o cansancio en su progreso. Esta es la plenitud de fe a la que somos llamados, pero sobre todo a mirar a Jesús en toda la gloria en la que Él ha sido revelado en la epístola, como Dios y hombre, como líder y precursor, como Melquisedec, como ministro del santuario y mediador del nuevo pacto, en una palabra, como nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y mirándole a él, para afirmar que él hará esto por nosotros y acercarnos e incluso en la tierra, darnos el habitar para siempre en la presencia de Dios. La fe siempre trata con imposibilidades. Su única regla o medida es lo que Dios ha dicho ser posible para él. Cuando miramos a nuestras vidas y sus fallos, a nuestra pecaminosidad o a aquellos a nuestro alrededor, que puede surgir el pensamiento, ¿es esto para mí? ¿Me atrevo a esperarlo? ¿No es debilitarme a mí mismo en vano el pensarlo o esperarlo? Alma, el Dios que te ha redimido cuando eras un enemigo con la sangre de su Hijo, ¿qué piensas? ¿No estará Él queriendo así tomarte a su corazón? Aquel que levantó a Jesús cuando hubo muerto bajo la maldición de tus pecados, de la muerte del sepulcro al trono de su gloria, ¿no será capaz de tomarte a ti también y darte un lugar dentro del velo? Créelo. Él anhela hacerlo. Él es capaz de hacerlo. Su hogar y su corazón tienen lugar para ti aún ahora. Acerquémonos en plenitud de fe. En plenitud de fe. La palabra tiene también referencia a aquella plena medida de fe que es encontrada cuando el corazón entero es llenado y poseído por ella. Tenemos una idea muy pequeña de cómo la debilidad de nuestra fe es debida más a una confianza persuasiva de la mente respecto a la verdad de lo que Dios dice que a la viviente aprehensión y posesión de las realidades espirituales eternas de la verdad con el corazón. El Espíritu Santo nos pide primero un corazón verdadero y luego, acto seguido, como su primer ejercicio, plenitud de fe. Hay una fe de percepción profunda, una fe de deseo, una fe de confianza en la verdad de la palabra y una fe de aceptación personal. Hay una fe de amor que abraza, una fe de voluntad que retiene, una fe de sacrificio que se desprende de todo, una fe de desespero que abandona toda esperanza en uno mismo y una fe de descanso que espera solamente en Dios. Todo eso está incluido en la fe del corazón verdadero, la plenitud de la fe en la que todo el ser se rinde y lo deja ir todo y se entrega él mismo a Dios para hacer su obra. Acerquémonos en plenitud de fe. En plenitud de fe, no de pensamiento. Lo que Dios está a punto de hacer es sobrenatural, por encima de lo que tú puedes pensar. Es su amor que sobrepasa el entendimiento que va a tomar, el que va a tomar posesión. Dios es el incomprensible, el escondido. El Espíritu Santo es el secreto, incomprensible trabajo y presencia de Dios. Acerquémonos, nunca dice con una cabeza clara, sino con un corazón verdadero, descansa en Dios para que haga por ti mucho más de lo que tú entiendes en plenitud de fe. En plenitud de fe, no en plenitud de sentir. Cuando tú vienes y mirando fijamente dentro del abierto lugar santísimo, oyes la voz de aquel que habita entre los querubines llamándote a entrar, y mientras tú miras largamente, por supuesto, para entrar y habitar allí, la palabra viene otra vez. Acercaos con un corazón verdadero. Tu respuesta es, sí, Señor, con mi entero corazón, con ese nuevo corazón que tú mismo me has dado, tú haces la rendición de ti mismo para vivir solo y siempre en su presencia y para su servicio. La voz habla otra vez, que sea hoy, ahora, en plenitud de fe, tú has aceptado lo que Él ofrece, tú has dado lo que Él pide, tú crees que Él acepta la rendición, tú crees que el gran sacerdote sobre la casa toma posesión de tu vida interior y te lleva delante de Dios, y aún te preguntas, ¿por qué te sientes tan poco cambiado? Te sientes exactamente como el viejo yo que eras. Ahora es el tiempo de escuchar la voz. En plenitud de fe, no de sentir. Mira a Dios, quien es capaz de hacer por encima de lo que pedimos o pensamos. Confía en su poder. Mira a Jesús en el trono, viviendo allí para llevarte allí. Reclama el Espíritu del Exaltado como su regalo pentecostal. Recuerda que estos son todos misterios espirituales de gracia divinos para ser revelados en ti. Aparte de sentir, sin sentir, en plenitud de fe, en descalza, desnuda fe que honra a Dios, entra. Cuéntate a ti mismo estando ciertamente vivo a Dios en Cristo Jesús, llevado adentro en su presencia, su amor, su mismo corazón. Esta es la cita de Andrew Murray, que vemos que es bueno meditarlo y recibirlo y creerlo, ¿verdad? En Hebreos 10, 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, la fe, su naturaleza y efectos en los que la han recibido, expuestos en sus vidas, en su paso por la tierra, en la historia. La fe es don, libre y soberano regalo de Dios, sin base alguna en cualquier mérito, independiente y aparte, sin tener en cuenta nada de la vida, acciones y disposición o búsqueda del hombre, enemigo en su mente de la ley, de Dios, con un corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo y muerto en delitos y pecados. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora en Hebreos 11 leemos la naturaleza de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando de el pizomenon, lo que se espera, upóstasis, y que es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que se espera, y otra vez la convicción de lo que no se ve, pragmaton, elejos, ou blepome non, que no se ve, ¿eh? Algo práctico, la cosa, el asunto práctico, pragmático, de lo que no se ve. O sea, fe es la sustancia de lo que se espera, la cosa real de lo que no se ve. No el pensamiento, la imagen o visualización mental, no la imaginación, sino la misma sustancia, la cosa práctica, pragmática, real. No lo que espera porque se desea intensa, vehemente, compulsiva, obsesiva, irrenunciablemente, sino lo que se espera porque Dios lo ha hablado y obrado al hablarlo. Aunque no esté manifiesto en el cruce de coordenadas naturales, tiempo, espacio del creyente, tal como él lo ha hablado, sin añadirle ni quitarle, y para el tiempo, para que él lo ha hablado, lo ha llamado a la existencia, obrándolo ya en ese tiempo, por y en esa fe recibo, tengo la sustancia, no los accidentes de lo que Dios ya ha hablado, y por tanto lo espero. Los accidentes se harán manifiestos, expresarán la sustancia en el futuro. En cuanto a la cosa real, de lo que no veo, es la sustancia que los accidentes están manifestando ya hoy, pero que es invisible a la mente natural. La omnipotencia absoluta de Dios, su absoluta y exclusiva sabiduría, el trazado maravilloso de cada circunstancia y detalle en las vidas de sus hijos, sus infinitas sabiduría y bondad en cada acontecimiento, en cada paso, su insondable amor, el seguro y fiel cumplimiento de su propósito, su guía y presencia en cada instante, querer traer a la existencia experimental o práctica, a la vida real, los deseos visualizados con propósito y vehemencia irrenunciables no es tener fe en Dios, sino querer ser igual a Él. Es tener fe en el poder mental, en las leyes de ese poder y en los espíritus que las potencian. Es rebelión y obstinación, es adivinación e idolatría. Mi pensamiento, por muy intenso y concentrado que sea, mi fuerza mental, por muy circunspecta y poderosa que sea, nunca puede generar la vida de Cristo en mí. O está Cristo viviendo en mí como mi vida, o no está. Mi esfuerzo mental por producirla solo puede bloquear e impedir la libre manifestación de esa vida personal. Cuanto más grande es el esfuerzo por producir la presencia, el poder y el carácter de Cristo en uno, más se bloquea la manifestación de la genuina vida, si es que está ya en uno, y más se autopromociona y autoexalta uno mismo y el poder de uno mismo, que puede ser una dotación que le haya sido dada, o el poder de espíritus de mentira dispuestos a reforzar el intento de falsificar la verdadera vida. Cuanto más fuerte y espectacular resulta la apariencia de poder, y vemos cuántos hoy en día están dando apariencia de poder continuamente y cosas espectaculares, más se bloquea la manifestación en uno de la omnipotencia de Dios y más se desvía la atención hacia los espíritus que lo potencian. Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerto, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que os la había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor estrella celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Todas estas cosas que las podemos leer, porque están, estoy leyendo en Hebreos, pues nos hablan de una manera tan clara en la historia, como la fe se ha hecho manifiesta en las vidas de verdad, de forma real, como Abraham, entregando a su hijo, que era el que Dios había dicho que iba a recibir las promesas, y sin embargo creyó a Dios en esas circunstancias, y todo lo que hemos estado viendo. Pero también para que no pensemos que la fe es decir, yo creo en Dios, o emocionarse un día. Eso no es la fe, ¿no? La fe es creer todo lo que Él nos ha dicho, que ha hecho y está haciendo y va a hacer en nosotros, y vivir conforme a eso, teniendo esa vida ya en nuestros corazones, la sustancia de lo que esperamos, teniéndola, y teniendo la cosa real de lo que no vemos todavía, ¿verdad? Eso es la fe. Voy a otro texto, leo en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, toda esta declaración de la fe, creo que es tan necesario que la tengamos presente en nuestro espíritu y en cada elección y en cada sentimiento que tengamos, en cada elección de obediencia a Dios y de pasos a dar. Ahora, el precursor de la vida y carrera de fe y su lugar actual y eterno, en el que Él ya nos ha introducido con Él, nuestro lugar actual y seguro. Sus seguidores, los testigos en la historia, y el sendero clara y luminosamente señalado por Él y por ellos, para nuestro firme y seguro andar en Él hasta el fin. El trato, la disciplina de nuestro Padre con nosotros para conseguir su maravilloso propósito eterno en y para con nosotros. Así que en Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, líder, primero, el primero que empezó, príncipe, quien en la preeminencia de su fe sobrepasó de lejos los ejemplos de fe conmemorados en el capítulo 11. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, aquí y ahora estamos siempre a la vez en la presencia del Padre y caminando hacia Él. Estamos siempre en el camino, siempre, aquí y ahora, tal como estemos. Pero también estamos en la meta y también estamos en la carrera. También estamos en el puerto y en el barco, en el trayecto hacia el puerto. Estar en la meta me da total descanso y estar en la carrera me estimula al esfuerzo firme, pero sin angustia, incertidumbre, ni titubeos o zozobras. Estar en casa me da la completa paz y solaz, y estar en él, en el camino, a casa, me alienta con el dulce calor del hogar. Estar con mi Padre me da plenitud de confianza y deleite, y estar en el camino hacia Él me fortalece para toda prueba, escollo, dificultad y herida. Estar sentado en el trono coronado con mi amado me llena de la fuerza de su amor para llevar la corona de espinos y la cruz, a la vez en la meta y en el camino a ella, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo ya no estoy en el mundo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo. El vivir es Cristo, no que ya lo haya alcanzado, dice también Pablo. Acerquémonos en plena, en la total seguridad, en la totalidad de la plenitud de la fe, que es lo que hemos estado viendo en pleroforía, pisteos. Los místicos dicen que ya se ha alcanzado la meta. Ya se ha arribado al puerto, ya se ha conseguido el fin, por tanto sobran y cesan los medios. Los activistas están siempre ocupados haciendo y nunca llegan a la meta. Ninguna de las dos posturas es completamente cierta, ambas cosas son simultáneamente, mientras dure nuestra experiencia en este mundo. Mi comida es que haga voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Todo esto, recordamos, son palabras del Señor Jesús en su ministerio en la tierra. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cuánto he anhelado comer con vosotros esta Pascua? Con todo, desde el estado de los místicos se puede entrar y salir y hallar pastos, pero no es posible la plenitud, ni el descanso, ni la libertad, ni el deleite, ni la verdadera obra y eficacia desde la condición de los activistas, entre comillas. Bueno, espero que todo esto pueda darnos un ámbito para luego irlo recordando, porque yo sé que son muchas cosas, ¿verdad? Pero es a nosotros a quien está hablando Dios, es a sus hijos a quien está hablando nuestro Padre, es a sus discípulos a quien está hablando el Señor Jesús. Así que leo algo más en Hebreos 12, porque el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que alguno, no sea que alguno, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, a la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: «Estoy espantado y temblando», sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: «Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo». Y esta frase, «aún una vez», indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y en Hebreos 13, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Fijaos que nos está repitiendo el Señor todo este último tiempo de la hospitalidad, ¿verdad? Que es parte, pues, tan grande, tan fuerte, ¿no? Y de los que realmente siguen al Señor y le oyen y le obedecen. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros, los juzgará Dios. Bueno, otra vez. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Está hablando de Egomenon, en este caso está llamando a los guiadores, conductores, líderes, gobernadores, como en el versículo 17, pastores. La palabra que hemos recibido y oído desde el principio, sin actualizaciones, sin contemporizaciones ni acomodos al pensamiento, al sentir o conciencia del tiempo, o según los debates de los eruditos racionalistas del momento. Hebreos 13:8 dice: «Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque una cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, que es el cuerpo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento». Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora hay un comentario también de William Newell que dice: «Tenemos el objeto de ese ser quemado fuera del campamento cumplido por los sufrimientos de nuestro Señor Jesús fuera de la puerta. Recordar que el altar de bronce estaba dentro, no fuera. Eso fue para que él pudiera santificar al pueblo mediante su propia sangre. Esto es separarnos para, cuando nuestro bendito Señor murió fuera de la puerta, fuera de toda conexión religiosa, entre comillas, desechado y rechazado por los hombres, el camino fue echado para que Él, resucitado de los muertos, nos diera su propia vida y lugar, unidos a Él, porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos. Ellos son y están adorando, no hay otra adoración. El mundo, aún el mundo religioso, ha sido dejado atrás por un Cristo resucitado y así para todos los suyos propios. Los santos creyentes son santificados, separados para Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo nuestro Señor, Juan 17:14. ¿Fue él despreciado? ¿Fue su lugar fuera de la puerta, fuera del campamento? Entonces el lugar de todos los suyos es allí. El mundo los desprecia, no los conoce, como no conoció y despreció al Señor. El mundo es una negra bola condenada rodando hacia el juicio. Versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, puesto que Jesús sufrió fuera de la puerta, aquí abajo. Salmo 22:6. Y el Señor dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Los creyentes tienen que ir ahora hacia él, fuera del campamento. Es una bendita cosa que en ese salir fuera del campamento vamos a él, porque Cristo es conocido solo por y en el Espíritu Santo, y la verdadera adoración es aquella de Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Los sufrimientos de nuestro Señor son fuera de la puerta, mientras que nosotros somos exhortados a salir fuera del campamento. Los tipos de hebreos son aquellos del tabernáculo en el desierto, pero por el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10, la palabra puerta es usada referente al ir de nuestro Señor a través de la puerta de Jerusalén a la loma del Calvario. El campamento, para aquellos creyentes hebreos, significa, por supuesto, el judaísmo apóstata que crucificó a su Mesías. Pero el término campamento incluye todos aquellos desarrollos religiosos, entre comillas, llamados de cualquier nombre, los cuales, aunque profesen ser cristianos, son judeo-paganos. Esto no solo se refiere al catolicismo romano, que abiertamente reclama el poder temporal no manejando ninguna verdad cristiana con pureza y teniendo una orden de sacerdotes, entre comillas, que de manera blasfema toman el hacer la obra por los hombres que nuestro gran sumo sacerdote ha hecho en la cruz y ahora está cumpliendo en el cielo. Se refiere también a todos aquellos que, a despecho de la palabra de Dios, en sentido contrario, desobedecen el mandamiento de Dios de no dividir a Cristo por el sectarismo. Así vimos lo que es llamado cristiandad, donde Cristo es nombrado, pero que cree en la justicia humana, aborrece la gracia para el culpable y piensa de sí misma como teniendo la religión cristiana, gente no nacida de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, que nunca ha sido convicta de su estado perdido, juntando lo que llaman iglesias. Tienes que escoger entre religión terrenal y realidad celestial. Tienes que conocer a un Cristo celestial o no conocer en absoluto a Cristo. Tu adoración ha de ser por el Espíritu o ser peor que el paganismo. Seis palabras pueden resumir la posición de los creyentes hebreos: dentro del velo, fuera del campamento. Dentro del velo, esa posición celestial, Cristo está allí y los creyentes de hecho están allí con él. Él tiene que estar allí constante, en constante entrar. Fuera del campamento revela donde Cristo está y sus seguidores están en cuanto a este mundo y su religión. Si Dios quita el judaísmo de los hebreos y les manda a acercarse confiadamente al trono de la gracia, no teniendo ciudad permanente en la tierra, ni templo, ni ceremonias, ni días especiales, sin campamento religioso, sino solo a Cristo en la gloria, tengamos cuidado con cualquier cosa religiosa que el hombre establece sobre la tierra. Todas las cosas religiosas son de la carne, que ha sido rechazada para siempre por Dios. Que nadie se levante por formas religiosas, no sea que pruebe su condenación. Una y otra vez decimos, desde la religión de los hebreos, a los que Dios se la dio, les es quitada, que ningún gentil, a quienes nunca fue dada religión, se atreva a proclamar tenerla. ¿Tú quién eres? Un publicano, confiamos, que se ha golpeado el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. De otra manera, eres un fariseo. Bueno, tenemos tanto en Hebreos, ¿verdad? Pero bueno, es para que nos quedemos un poco de lo grande que es lo que Dios ha hecho y de la realidad que Dios está obrando ya el Espíritu Santo en nuestras vidas si realmente estamos abiertos a la voz del Espíritu Santo y a la persuasión que Él hace a nuestros espíritus de su nombre, de su presencia, de su voluntad y de su verdad. Solamente esto, decir, bueno, yo he creído, ya he recibido el Espíritu Santo, que está muy bien, pero hemos de vivir esto. Y esto es tremendo, esto solo puede hacerlo Dios en uno. No un esfuerzo como hemos estado leyendo, no esa voluntad, yo sí lo voy a hacer y yo estoy seguro y no me vuelvo. Bueno, pero eso no es, es si Dios ve que estás creyendo. Y entonces Él empieza a conformarte por el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, ¿verdad? En su ministerio en la tierra y ahora en el cielo también. Es algo muy grande lo que Dios, lo que estamos viviendo, muy grande, muy grande. Como dice la palabra, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Leo otra cita de que lo tenemos muy presente siempre, también a Ignacio de Antioquía. Prestad atención al obispo para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, es lo mismo obispo que presbítero, que pastor, a los presbíteros y a los diáconos, que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos los unos con los otros, luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos, como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor, que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo, que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los haberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros, en mansedumbre como Dios con vosotros, que siempre pueda tener gozo de vosotros. Y sabemos que dice muchas más cosas también. Cuando escribe a los esmirneanos, dice: el que hace algo sin el conocimiento del obispo rinde servicio al diablo. Prestad atención al obispo para que Dios también nos tenga en cuenta. Esto ya lo hemos estado leyendo. En fin. Lo voy a dejar aquí porque hay mucho contenido y creo que ya hemos estado leyendo y oyendo mucho de la epístola a los Hebreos y también de testimonio de algunos que de verdad han expresado de una manera inequívoca su obediencia al Señor y en la historia, ¿verdad? Así que lo que tenemos ahora es todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que podamos estar de verdad creyendo al Señor con un corazón totalmente confiado y admirándonos de la grandeza, de la gloria inefable de lo que Él ha hecho ya por nosotros y que ya es nuestro, tan solo con que lo recibamos, ¿verdad? Es así. Y entonces todo nuestro ser expresará también el nombre del Señor Jesús en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro hablar y en nuestro obrar, ¿verdad? Es así, tan sencillo como eso. Así que podemos terminar con una oración y pasamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús.